Entonces, lo que no me van a confesar es que yo creo que eso fue una entrevista de trabajo encubierta.
Disfrazada de podcast.
Disfrazada de podcast, pero resultó súper bien. Así que al tiempo me dijeron, oye Paula, ¿sabéis que estamos pensando en armar un programa de apoyo para emprendedores? ¿Por qué no te unes como socia y le damos forma?
Bienvenidos a Creando Latam, un podcast donde conversamos con emprendedores e innovadores de Latinoamérica para conocer sus historias y, a través de ellas, inspirarte a seguir tus ideas. Soy José Luis Ortiz y en el episodio de hoy, Paula Enei nos cuenta cómo están acelerando nuevas startups en Latinoamérica desde Chile con Platanus Ventures. Paula ha sido la persona diferente en algunos contextos de su vida. De niña, vivió en Tokio durante varios años, lejos de su natal Chile. Cuando volvió a Chile, lo homogéneo de la sociedad la hizo sentir como que no encajaba. En la universidad, se tomó un año sabático para viajar por el mundo porque entró en una crisis vocacional. Ahora, en el mundo tech y de startups, su background de psicóloga es bastante único. En este episodio, Paula nos cuenta cómo las cosas se fueron dando desde que se graduó de psicología sin plan, solo sabiendo que no quería ejercer esa profesión, hasta llegar a formar parte del equipo fundador de Platanus Ventures. Acompáñame a conocer su historia. Paula nació en Chile, pero a los 2 años su familia se mudó a Tokio por el trabajo de su padre. En Japón vivió hasta los 10 años y estuvo en un colegio internacional que le expuso a mucha diversidad dentro de una cultura tan diferente.
Así es. Yo nací en Chile, pero a los poco menos de los 2 años nos fuimos a Japón con mi familia, porque mi padre trabajaba en una empresa que se llama CMPC en ese tiempo, y fue parte del equipo que fue a expandir como el negocio de la CMPC hacia Asia, y el headquarters era Tokio. Así que no, por ese motivo nos fuimos a vivir a Japón. Y sí, yo creo que fuimos como, bueno, mis papás son como primera generación de profesionales dentro de mi familia. Entonces esto de viajar en los 90 también era bien único, y especialmente en mi familia. Así que seguimos siendo como los primos gringos, como nos dicen en la familia, pero fue una experiencia muy distinta.
Incluso después de haber vuelto y ha vivido muchos años ahí en Chile.
Tal cual.
Me imagino. Hablemos más sobre esa. A ver, o sea, viviste 8 años en Tokio y pues a pesar de que a los 10 años te regresaste a Chile, pues esa época de no sé, desde los 4 o 5 años hasta los 10, muchas cosas se van formando, ¿no? Cuéntanos un poco cómo fue estar en una cultura tan diferente, a pesar de que sé que en ese colegio también como estabas muy expuesta también a cultura más occidental.
Ajá. A ver, yo fui a un colegio de monjas, que eran unas monjas españolas que habían llegado en la época de la Segunda Guerra Mundial a Tokio, y no llegaron con la intención de armar un colegio, sino que tenían como razones más humanitarias para estar ahí por la guerra, no sé, ayudar desde la alimentación y otras cosas a la población japonesa. Pero rápidamente los japoneses se levantaron, en el fondo es una cultura muy... como actúa muy rápido sobre las cosas que hay que solucionar, y por lo tanto ellas se vieron al par de años de haber hecho todo el esfuerzo de estar ahí, de que ya no eran necesarias desde el lado humanitario, pero sí muchas familias les pedían que armaran un colegio para niños pequeños. Y en el tiempo fue creciendo, y el colegio se llama Seisen, es un colegio internacional en Tokio que es bien grande. Pero nada, bueno, y el colegio era internacional, a pesar de ser dirigido por monjas católicas, habían familias de todas las religiones, de todas partes del mundo, o sea, tenía compañeros musulmanes, judíos, católicos, ateos, daba lo mismo, y cada uno sí tenía un espacio y era una persona respetada dentro de sus creencias, a pesar de que quizás como la directriz del colegio sí era católica. Y eso, esa diversidad claramente me marcó a mí. Me encanta la diversidad, son los ambientes donde mejor me siento, donde reina generalmente como la tolerancia y el respeto per se, y por lo tanto también las ideas creativas, la posibilidad de ser tú mismo sin el miedo a ser juzgado, que eso sí se vive mucho en Latinoamérica, creo. Y nada, o sea, creo que definitivamente marcó mi forma de pensar y de ver el mundo, y también me generó mucha curiosidad de ver cómo son las personas de forma diferente, cómo viven sus vidas, cuáles son sus hábitos, y es una curiosidad que sí creo que me acompaña hasta el día de hoy.
Durante esos 8 años, ¿volvían a Chile para vacaciones así de vez en cuando o fueron tipo 8 años de ir muy poco a Chile?
No tengo recuerdo, o sea, yo creo que quizás vinimos una vez, pero yo por lo menos no me acuerdo. Fue 100%, o sea, a mí de hecho me pedían como en el colegio, habían semanas de cuál es tu país y uno tenía que disfrazarse como eran las personas de su país y qué sé yo. Y quizás esto me van a querer matar muchas personas que me están escuchando, pero yo literal dibujaba como una persona con un sombrero mexicano y un cactus cuando me imaginaba Chile porque no tenía idea y era súper, como súper cliché y súper, como nada, un poco cliché mi forma de pensar en Chile. No tenía mucha exposición en realidad a este país.
Qué chistoso. Pero bueno, entonces a los 10 años, Paula, volviste a Chile con tu familia cuando tenías 10 años. Sé que no fue fácil para ti, un poco ya comentaste que incluso para tu familia eran como los gringos, ¿no es cierto? Eras la gringa. Te sentías distinta, la sociedad era muy tradicional y homogénea, me imagino, comparado a lo que habías vivido en Japón. Cuéntanos, ¿cómo sobrellevaste esos años volviendo a una edad, pues, como que donde uno empieza ya como a entrar a la adolescencia y eso? Cuéntanos, ¿cómo fue?
Sí, o sea, para mí fue muy difícil. Hubo mucho shock cultural, o sea, como te contaba, venía de este mundo hiperdiverso, hipertolerante y muy respetuoso a un mundo donde era un poco lo contrario, te dirías. Todo el mundo, entre más similar fueran las personas entre ellas, más lugar tenían en la sociedad y en los cursos y también propio de la edad, creo. Y no sé si esto era como propio quizás de esa escuela o qué, pero también era como un poquito un balde de cangrejos donde si había cualquier persona que resaltara un poco, sí tendía a la gente a tirar a esa persona para abajo. Y esas cosas me costaron. Y también el sistema educativo. Yo venía a un colegio Montessori que era muy bacán. O sea, yo nunca supe que me estaban evaluando, nunca supe. Me sentaba en una mesa redonda con otras compañeras, escuchábamos muy respetuosamente a las profesoras que decían cosas muy interesantes. Y al final de las clases, tipo, no sé, si era el día de la Tierra, nos decían, bueno, hoy día es el día de la Tierra se compone en un 70% de agua, en un 30% de tierra, estos son los animales que viven aquí y allá, bla, 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 y te hacían como una pequeña introducción y después nos pedían a cada una, que era un colegio de mujeres, ¿no? Que fuéramos a un rincón que había en la sala a elegir cómo íbamos a exponer lo que habíamos aprendido. Entonces hay un rincón de la música, un rincón de la literatura, hay un rincón de computación también. De arte, bla, bla, bla. Entonces la que le gustaba pintar hacía un póster gigante, dibujaba una ballena y salía después adelante y decía, mira, la tierra es así y están estos animales y era muy cool, o sea, era una forma muy, muy buena para aprender. Y también eso, como que cada uno aprendía con sus intereses, aprendía con sus ritmos. Yo escribía poesía en ese tiempo, siempre me ha gustado escribir y era como la nerd de la poesía, pero era bacán porque era lo mío. Y aquí en el sistema educativo donde estuve en Chile, era un poco lo contrario, era como más industrial, te diría, así como la profesora parada delante de los 30 niños que hay en una sola clase, donde nadie puede levantar la mano, nadie puede decir mucho
Claro.
lo que opina, lo que piensa.
Lo
Y
más
esas cosas sí
típico.
me costaron, sí, lo más típico.
Más educación, más típica como tal. Bueno, avanzando unos años, ahí en tu vida, Paula, sé que ya, bueno, te quedaste a vivir en Chile, estudiaste ahí en la Universidad en Santiago y estudiaste psicología. ¿Qué hubo detrás de esa decisión de estudiar psicología?
Mucha inocencia por la etapa en la que uno entra, o sea, cuando uno decide estudiar, que me parece una locura, lo encuentro una barbaridad, en verdad, como decidir cuál va a ser tu futuro profesional a los 18 años, cuando todavía no tienes muchas cosas muy claras. Hay excepciones, y hemos apoyado fundadores que son excepcionales en ese sentido, pero la gran mayoría de las personas no estamos tan preparados para tomar una decisión tan importante. Pero, ¿qué hubo detrás de la decisión? A ver, mis habilidades siempre han sido súper súper humanistas y en esa época donde no era tan evidente el camino que quería seguir profesionalmente, Estaba entre diferentes carreras humanistas, me interesaba el periodismo, la sociología, la psicología también está ahí como en el mix. Me gustaba mucho la filosofía, tenía una profesora de filosofía que me marcó mucho. Y me acuerdo que esa profe me mostró un libro que era de un autor que se llama Joseph Campbell, que no sé si lo has escuchado, un poquito de nicho, pero es un mitólogo, es el mitólogo más importante de la historia probablemente. Y la mitología como que sí me interesaba mucho, estaba bien rayada, es lo lindo de esa época también, que uno tiene tiempo como para meterse en el rabbit hole con todo, porque ya no hay nada más que hacer que curiosear y aprender y qué sé yo, y yo estaba ahí con la mitología dando vueltas. Y al final la mitología es un instrumento para comprender la vida, quizás de una forma un poquito mística, pero funciona así. Bueno, y ahí de hecho me estaba leyendo un libro que se llama El héroe de las mil caras, que sí te lo recomiendo si te interesa un poquito esto, y quizás por la naturaleza de este podcast yo creo que sí te puede interesar. Es muy bueno, pero ahí como que Joseph Campbell explica cómo los héroes de las diferentes culturas, independiente si el héroe es un esquimal y que el villano es un oso polar, o no sé, es un hawaiano y el villano es una piña, es un villano muy fácil quizás si fuera una piña, pero todas las mitologías tienen como el mismo core, es la misma historia con diferentes representaciones simbólicas. Y en el fondo representan el viaje propio de todas las personas. Son nuestros viajes espirituales, nuestros viajes en esta vida están representados como en este monomito. Y como también eso creo que representaba como mi curiosidad por entender a las personas, las diferentes formas de vivir, las diferentes motivaciones que tenemos. Y como psicología era uno de los cursos donde me iba mejor, creo, tenía puros 7, que son como el A de A+, no sé. Entonces dije, bueno, voy a estudiar psicología. Así entré a esa carrera.
Esa fue la súper detallado. ¿Cómo me dijiste que se llama el libro para verlo y para también anotarlo en las notas del episodio?
Sí, se llama El héroe de las mil caras y el autor es Joseph Campbell. El héroe de las mil caras.
Dale, sí. Ya lo voy a anotar. El héroe de las mil caras. Buenísimo. Perfecto, entonces a los 18 entras a estudiar psicología, pero sé que en tercer año de carrera tuviste como una crisis vocacional, me parece que la llamaste. Cuéntanos un poco más por qué y qué hiciste.
Estudiar psicología fue muy entretenido. Creo que es una carrera que es bien gratificante a nivel intelectual. Y también para personas curiosas es obviamente súper interesante. Pero en la medida que me iba acercando más al mundo como más práctico de qué voy a vivir y qué voy a hacer, me entraron dudas porque definitivamente no me veía ejerciendo la carrera como profesional, como psicóloga profesional. A pesar de que igual quizás no le di suficientes vueltas porque es una carrera súper flexible. Entonces, pero nada, dije, necesito tomar distancia para tener mejor perspectiva de dónde estoy, hacia dónde quiero ir, quién soy. También, no sé, 22 años, 21 años, uno sigue siendo relativamente joven y en proceso de descubrirse. Así que decidí congelar la carrera y me fui a viajar por el mundo. Me instalé varios meses en Roma porque mi abuelo era italiano y no sé, creo que hay algo que tienen estas familias donde alguien emigra en algún momento que tienen como ganas de reconectar con algo que es una raíz que al final del día creo que en verdad mis raíces están aquí en Chile, pero igual me interesaba explorarlo, ver dónde había nacido, cuál era su historia. Así que me instalé en Roma para aprender italiano y fue una gran experiencia. Y después viajé ya por el mundo. Quise ir a los lugares más baratos porque no tenía así como fondos infinitos. Entonces, de lo que hice Europa fue el Europa del Este bien rapidito y después me fui al sudeste asiático. Y el sudeste asiático me marcó mucho por muchas cosas, porque viajé sola durante hartos meses en el sudeste asiático y mujer sola, qué sé yo. Tenía un poco de ansiedad asociada a eso, pero descubrí que se puede hacer perfectamente bien y que esto de estar solo cuando uno viaja es una decisión, porque hay mucha gente, especialmente en estos lugares, que también viaja y tú te puedes hacer muy buenos amigos.
Te sorprende, ¿no? La cantidad de gente viajando sola cuando estás en ese tipo de aventuras.
Totalmente.
Más bien, menos la gente que está acompañada.
Exacto, exacto. Y es bacán porque tú decides. O sea, yo ponte tú al principio, las primeras veces que comía sola, sentí una vergüenza terrible. Y en ese tiempo no había smartphones, entonces no podía refugiarme en el teléfono. Pero o sea, era como todos saben que estoy sola, soy una triste persona sola viajando. Y después me encantaba, o sea, lo mejor que podía hacer era sentarme a comer mi plato de noodles y observar y ver qué estaban haciendo los demás y nada, o sea, como continuar con esta misma curiosidad que creo que me ha acompañado toda la vida de la vida de los otros y qué hacen y por qué y cómo se mueven. Y fue muy, muy lindo. Hice varias cosas en ese viaje.
Buenísimo. ¿Cuánto tiempo estuviste en total viajando antes de volver a Chile?
Alrededor de un año.
Ya, yeah. Ok. Entonces, bueno, estuviste ese año, sé que, bueno, algo que no mencionaste, pero sé que cuando hablamos la última vez lo mencionaste mucho, todo el tema de en Tailandia, ¿no es cierto? Que fuiste a un retiro de meditación
Vipassana.
budista y todo. No sé si quieres como contarlo porque sé que se te
Yo
notaba muy
feliz.
apasionada por esa parte
Sí,
de la
yo
historia, así
feliz.
que dale, dale.
Don't get me started. A ver, hice un retiro de Vipassana, que efectivamente es una meditación budista encapsulada, es una enseñanza de meditación budista encapsulada en un curso de 10 días que se hace hoy en día, pero básicamente viene desde la meditación que hace Buda cuando se ilumina debajo del árbol, que se supone que es el momento donde él, en el fondo, descubre como la verdad detrás de todo este mundo y la forma de liberarse del sufrimiento. Esa enseñanza la va pasando, se fue bajando de forma muy oral entre sus aprendices y los aprendices de los aprendices, etc. Y ya el siglo pasado lo agarró un hombre que se llama Goenka, que la encapsuló en un curso de 10 días, que es básicamente como un bootcamp de la meditación vipassana, que sí la practican los budistas, perdón, en su día a día. Y este curso busca acercar esas enseñanzas a cualquier persona que quiera hacerlo. Es un curso muy difícil, o sea, en realidad es de las cosas más difíciles que he hecho en mi vida. Tú llegas y te piden como firmar un contrato que dice que tú no te vayas a ir antes de los 10 días para darle una oportunidad justa a la meditación, lo que ya genera un poquito de ansiedad. Entregas todas tus cosas, no, no, como que no puedes tener nada que te distraiga, te quedas como con lo básico, un poco de ropa, tu cepillo de dientes, listo. No puedes tomar nada que te altere la conciencia, no puedes socializar con nadie, es un retiro de silencio, son 10 días. Completamente, no puedes mirar a nadie, no puedes cantar, no puedes hacer deporte, no puedes hacer nada que te distraiga del aquí y el ahora, que es lo que busca rescatar el budismo un poco, el presentismo absoluto, de que no hay nada que exista fuera de tu mente, o sea, que no hay nada que exista en realidad, que más que el aquí, aquí, ahora, ahora, y que en el fondo esta meditación te hace practicar eso, y que todo lo demás está en tu cabeza. Entonces, todo ese sufrimiento que uno tiene muchas veces es como producto de la mente y en realidad no. No, no tiene lugar. Así que eso ha marcado mucho de lo que yo he venido haciendo después, de hecho. Fue un retiro muy lindo.
Súper interesante. Vipassana dijiste, ¿no?
Sí,
Con
Vipassana.
doble S, ya. Yeah.
Sí.
Bueno, entonces regresaste después de todo ese año con todas estas experiencias increíbles. Regresaste a Chile, terminaste la carrera, te graduaste de psicóloga. Y sé que no tenías muy claro qué hacer, cómo descubriste, cómo llegaste a tu primer, digamos, trabajo oficial.
Claro, me titulé sabiendo que no iba a seguir el camino más clásico y también con las ganas de hacer algo mío. O sea, creo que también me preguntaste al principio cómo me había marcado mi vuelta a Chile. Creo que sí fui siempre como bien independiente, como el no ser como un fit natural en esta nueva cultura y qué sé yo, no me queda otra que hacer lo mío, ¿cierto? Mis cosas por mi lado y mis intereses seguirlo. Y esto no fue distinto, o sea, no fue difícil tomar el camino no clásico. Y mis padres son muy bacanes, entonces siempre me han aceptado como soy y me apoyaron en eso. Y entonces está mi hermano, que es abogado y también un abogado no clásico, quería hacer otra cosa que no fuera ser abogado, ya titulado. Y estaba armando como, en ese tiempo en verdad era un blog se llamaba Long Live the Arts, que quería acercar el arte a la gente joven. No tenía muy buen prospecto comercial y como a mí siempre me ha gustado escribir desde que soy muy chica, me dijo, oye, Paula, necesito un poco de apoyo aquí en generación de contenido, en estrategia de contenido, ¿por qué no te sumas? Y me sumé y al rato dijimos como, oye, esto no va para ninguna parte, ¿qué hacemos? Y entre mis intereses porque también el budismo busca como impactar positivamente la vida de los otros, ¿no? No es tan ensimismado, es bien abierto al mundo, y sus ganas también de crear algo que tuviera mucho engagement y qué sé yo, fuimos derivando en diferentes ideas y decidimos crear un medio que se llama El Vaso Medio Lleno, que quería ser el BuzzFeed de Latinoamérica, pero con una línea editorial positiva. Entonces, nos fue muy bien en términos de contenido, teníamos
¿A
muchísimas
qué te
vistas al mes.
refieres con editorial positiva?
Básicamente todo el contenido que generábamos tenía que tener un impacto positivo en el lector. Entonces podían ser, no sé, cápsulas de bienestar, historias inspiradoras, noticias positivas que tienden a pegar menos que las noticias negativas. Y hay toda una razón detrás de eso que lo estudié. Me basé mucho en un libro que se llama Contagious, Why Things Catch On, que es de un profesor universitario de Estados Unidos, que se llama Jonah Berger, que habla por qué hay cosas que son virales y por qué no, y habla mucho de las emociones y cómo las emociones nos llevan a tomar ciertas acciones. Y muy basado en ese libro, armamos contenido que sí era muy viral, que pegaba mucho. Y con eso entramos con el vaso medio lleno, que terminó siendo una startup, que honestamente partimos haciendo algo como por un interés genuino de impactar vidas y que la gente tuviera contenido de calidad al alcance de la mano, y también las ganas de crear un negocio grande, ¿sí? Pero fuimos descubriendo que era como una startup. Postulamos a Startup Chile, que fue increíble, porque fue la primera vez que alguien, aparte de mi papá, que siempre ha sido como un gran fanático de nosotros, aparte de mi papá, otra persona dijo, oh, yo también les creo, son un buen equipo, a ver qué pasa. Y con Startup Chile tuvimos un poco más de fondos, contratamos gente, y empezamos a crecer, tuvimos un par de diseñadores, una persona comercial, pero bueno, y crecimos, llegamos a tener mucha atracción, y por eso postulamos a Y Combinator, que también fue súper azaroso como lo conocimos, fue porque unos partners de YC estaban en Chile, pero nadie se anunció, llegaron nomás, y nosotros justo estábamos en la oficina, y dijimos como, oh, esta cuestión de Y Combinator es interesante, y empezamos a investigar más, y fue como, esto es, o sea, es la meca, aquí hay que llegar, no podemos no ir, y postulamos, y nos llamaron, en ese tiempo te volaban a Mountain View, así que fuimos, así. Esto fue como el 2016, creo. Entonces todavía no había ninguna startup chilena que había estado apoyada por ese programa, y muy, muy pocas latinas, Platzi nomás.
Fintual fue la primera, ¿no?
Sí, Fintual fue la primera el 2018.
¿Y en qué año?
2018, sí. Entonces era como algo raro nomás, nadie entendía lo que hacíamos, éramos como bien ajenos, creo. Bueno, y fuimos para allá y nos marcó mucho, y como que igual dijimos, o sea, estamos años luz en Chile también, todo lo que pasa en Chile está años luz de esto. Esto es así, hay que pensar, este es como el estilo, este es el tipo de persona con el que uno se tiene que rodear. No quedamos en YC, pero sí, o sea, ya el proceso de entrevista es suficientemente como productivo para tu empresa, que te hace cuestionarte muchas cosas. Le quisimos dar un pequeño giro a lo que estábamos haciendo, pero al final como que nos desmotivamos, creo, más por el lado del modelo de negocio, porque no nos sentíamos tan a gusto en la industria, por nuestras formas de ser, como que no nos calzaba tanto la forma de trabajar, creo, de la industria de los medios. Así que ya, dijimos, ya, dejemos esta cuestión como en publicaciones automáticas, eran como ciclos de, no sé, 5 meses, 4 meses, algo así, que se publicaban automáticamente y veamos qué hacemos. Y en ese veamos qué hacemos, me contacté con alguna gente de Startup Chile y me dijeron, oye, ya, pero mira, aquí tenemos un cargo abierto y sería increíble que entraré. Así que ahí entré a trabajar a Startup Chile, partí liderando el área de comunidad, que sí, es raro que sea entry level, porque después con todo lo que he hecho, tengo muy claro que al final el core de cualquier programa de apoyo es la comunidad.
Es la comunidad, claro.
O sea, es el core. Todo lo demás es bien accesorio y es bien como moldeable, pero si no creáis una buena comunidad y en el fondo trabajas, cultivas la comunidad, cultivas la confianza de las personas, etcétera, no funciona.
Entonces, así fue como pasaste a cerrar, bueno, dejaron en piloto automático el vaso medio lleno y entraste a como ya sí. Oficial, bueno, entonces, el vaso medio lleno era un startup como tal, pero ya más como al mundo de las startups en el que te quedas ahora, ¿no? De incubadoras, aceleradoras y comunidades. Sí. Buenísimo. Sé que en Startup Chile, Paula, estuviste como 4 años, ¿no es cierto? ¿Qué más hiciste aparte de manejar comunidad? Cuéntanos un poco qué hiciste en esos 4 años.
A ver, como que tuve muy buenos jefes, creo, en Startup Chile, que confían harto en mí y en mi inquietud, porque soy inquieta. Como que iba descubriendo cosas en la medida que trabajaba y decía, oye, deberíamos hacer no sé qué, ah, ya, bueno, hazlo, podríamos hacer esto. La Rocío Fonseca y Sebastián Díaz fueron las dos personas con las que más trabajé en ese tiempo y les agradezco mucho el espacio y como la confianza que siempre tuvieron en mí. Entonces, lideré el área de comunidad, lideré después el área scouting, que no existía en ese tiempo, como que la armé. Lideré el área internacional de Startup Chile, que en el fondo ayuda a todas las startups que van desde Chile hacia otros mercados. Y terminé liderando por muy poco tiempo, eso sí, el área de aceleración, que es el área de negocios de Startup Chile.
¿Y en el lado comercial te quedaste ya el resto del tiempo o tuviste luego otro rol?
No, me quedé ahí, eso fue lo último que hice.
No existe. Buenísimo. Cuéntanos, sé que también, obviamente, estando ya metida en Startup Chile, básicamente estás como en el centro del ecosistema de emprendimiento en Chile, conectando con emprendedores, fondos, etcétera. Sé que ahí también hiciste varios contactos o conociste a gente que luego va a ser bastante relevante para el resto de tu carrera, específicamente en Plátanos, que estás ahora, ¿no? Cuéntanos un poco más de a quién conociste mientras estabas ahí.
Uf, a mucha gente. O sea, en los años que estuve, de haber visto pasar como a 500 equipos de todas partes del mundo, y trabajé muy de cerca con muchos, obviamente no los 500, pero sí con muchos. Y me fue pasando que como en esta observación de las personas, me iba dando cuenta de que habían equipos que eran muy, muy capos y que a veces les iba bien y a veces no, y habían otro equipo que casi siempre les iba bien, que eran los equipos donde había una persona técnica dentro del equipo fundador, que suena, en verdad, es bien obvio, pero es de esas cosas que son como obvias y no son evidentes siempre. Y especialmente en este tiempo, o sea, ya todo esto es hace ya 4 años o 3 años, y decía, y claro, ¿por qué? Y ahora sé por qué, en el fondo, y tiene que ver con la tesis de Platanus Ventures y lo que hemos ido construyendo, pero sí tenía como esa... Y yo no soy técnica, entonces también era un mundo un poco distante para mí, pero sí tenía esta cosa dando vuelta de por qué hay equipos que les va bien y que típicamente son técnicos, como una hipótesis. Y en eso, muy random, conozco a Pedro Pineda, que es el fundador de Fintual, o sea, uno de los fundadores, el CEO de Fintual. Tuvimos como una reunión bien cortita y hicimos buenas migas porque ellos estaban recién volviendo de Y Combinator, yo había tenido mi experiencia de YC, le conté así como super groupie lo que es mi experiencia con YC, pero sí teníamos como visiones como similares, creo, formas de pensar, quizás, no sé. Pero por esas razones de la vida, Pedro le pichó a su equipo de comunicaciones de que me entrevistaran para el podcast que tenían en el Fintualist. Y la persona que estaba haciendo las entrevistas en ese tiempo era Agustín Foyeraque, que es el CMO de Fintual, también uno de los fundadores. Y fui, o sea, me escribieron, y yo, de hecho yo pensé como, uy, ¿por qué me quieren? O sea, qué random, ¿por qué me quieren entrevistar a mí? Sí. Pero bueno, o sea, ¿por qué le voy a decir que no es una buena conversación? Así que fui, me entrevistaron Pedro, Agustín y la Francesca, que era la otra persona que estaba ahí a cargo del podcast. Y conversamos mucho sobre este tema en ese podcast. Y lo que yo creo que nunca me van a confesar, pero estoy casi segura que fue así, que ellos también venían dándole una vuelta a cómo escalar el apoyo que venían dando hace muchos, muchos años a través de Platanus al ecosistema y a los emprendedores. Entonces, lo que no me van a confesar es que yo creo que eso fue una entrevista de trabajo encubierta.
Disfrazada de podcast.
Disfrazada de podcast, pero resultó súper bien. Así que al tiempo me dijeron, oye, Paula, ¿sabéis que estamos pensando en armar un programa de apoyo para emprendedores? ¿Por qué no te unes como socio y le damos forma?
O sea, las tres personas, o sea, de
no.
Pedro, Agustín y Francesca, ¿o no, quién estaba haciendo esto?
Agustín con Jaime Bunsley. Ellos son dos de 4 fundadores de Platanus, que es una fábrica de software que tiene varios años acá en Chile ya. Entonces, Platanus en el fondo es el que tenía como todo este trayecto y Platanus es el que coincide con Fintual y ellos son los que estaban dando la vuelta a esto. Entonces fui, pero me invitaron a mí y falta Andrés Mate era de los que estaba empezando y al poco tiempo se sumó Joaquín Stevens. Somos
súper, ahorita vamos a entrar desde no ya un poco a tu etapa de Platanus, pero antes de eso me parece chistoso la entrevista disfrazada de podcast, porque creo que los podcasts pueden ser un muy buen caballo de Troya ahí donde es el podcast y siempre tienes ahí metido algo, ¿no? Como, obviamente, sin mala intención, ahí me sirve mucho para quedar conectado con gente y luego, pues,
totalmente.
Ayudar o pedir favores, ¿no? Entonces, es una gran, es una gran excusa para contactar a alguien que probablemente no te va a prestar atención de otra manera.
Muy de acuerdo.
Pero bueno, entonces hablemos, entonces, perfecto, te proponen esto, no sé, te proponen que un poco te unas ahí para empezar Platanus, claramente les dijiste que sí. Cuéntanos un poco cómo fue esa, tomar esa decisión, ya estabas lista, sabías que ya pues habías cumplido tu ciclo en Startup Chile, y cuéntanos un poco eso, ¿cuál era la idea de Platanus al inicio en 2020?
Sí, la idea era súper etérea, o sea, era como queremos apoyar a fundadores y escalar lo que venimos haciendo con Platanus hace mucho tiempo. Y un poco la bajada era esta discusión que habíamos tenido de la importancia de las personas técnicas en los equipos, de las startups digitales, ¿cierto? O sea, estamos específicamente, siempre yo iba apoyando a empresas digitales, que son otro mundo. Entonces, yo en ese momento estaba esperando guagua, estaba embarazada, y fue como pandemia, o sea, era una época difícil en realidad, pero siempre dije, aquí hay algo, o sea, si logramos construir un programa de apoyo que logre seleccionar bien a equipos donde hay un buen mix entre una persona comercial muy competente y una persona técnica, que no solamente tenga las habilidades computinas clásicas del código, sino que además tenga todos los skills para liderar equipos tecnológicos, para tener visión de producto, para estar obsesionado con crear un producto digital que resuelva un problema, para atraer al talento correcto, que al final del día hay muchos commodities en este ecosistema, el dinero se ha ido convirtiendo en uno, pero no, el talento es súper escaso. Hay mucha demanda por buen talento y ese, al final las startups que logren construir a los mejores equipos y logran atraer al mejor talento van a ser los que tengan las mayores ventajas competitivas. Entonces, un poco con esa tesis armamos Platanus Ventures, que es una aceleradora que apoya a fundadores que están liderando startups digitales en sus etapas más tempranas. Apoyamos a startups que están desde idea hasta incluso seed, pero bien, bien inicial, tendemos a hacer el primer ticket en todas ellas, donde al menos uno de los fundadores sepa hacer código, no tiene por qué tener un título. Hemos apoyado a gente que no tiene título universitario, tienen que ser personas inteligentes, capaces, que tengan una variedad de skills que los hagan ser como un muy buen perfil fundador.
Ya, y este requerimiento de tener a alguien técnico viene de tus insights estando en Startup Chile y también de...
También los de ellos.
Pues tus socios estaban ya, ok. Estaban muy alineados entonces en eso.
Exacto.
Perfecto. Buenísimo. Entonces sé que el primer cohort como tal, siendo una aceleradora, pues se manejan con cohorts como las aceleradoras lo hacen. Sé que en el primero solo escogieron a 4 startups de como 150 que aplicaron. Cuéntanos un poco, primero, ¿por qué tan selectivos? O sea, ¿por qué tan pequeño el cohort comparado con otras aceleradoras? Y ¿cómo fue eso? O sea, ¿cómo fue empezar una aceleradora un poco de la nada de decir, hey, acá estamos nosotros también, ¿por qué las startups deberían aplicar con ustedes y pues irse con ustedes?
O sea, la respuesta así completamente honesta al por qué solo 4 es porque ese es el fondo que habíamos levantado y porque queríamos empezar pequeño. O sea, levantamos, de hecho, como un prefondo que fue de gente que conocíamos y confiaba en nosotros y en nuestra capacidad de gestión, principalmente founders, y que le damos prefondo porque ni siquiera cobramos un fee administración y qué sé yo, que si algo saben como de venture capital, básicamente los fondos VCs cobran un fee para administrar, para seleccionar, para apoyar y para ayudar a las empresas a crecer, que tiene lógica. Nosotros el primero, como era un proof of concept, decidimos no hacerlo. Entonces, ¿y cómo lo fuimos creciendo? Yo creo que aquí jugó como un rol muy importante las redes personales que teníamos y la reputación particular que tenía Platanus en el ecosistema de emprendimiento chileno, porque Platanus es una fábrica de software que es liderada por personas que son muy admiradas y que han creado productos digitales que funcionan, como Fintual o como Buda.com. Ellos son socios de estas startups y están detrás de estas iniciativas también. Y es un lugar muy atractivo para talento joven que está saliendo de las universidades, se interesa mucho por Platanus. O sea, de hecho tienen como un programa de trainees que es para 5 personas y también postulan cientos de estudiantes. Entonces nos agarramos un poquito de eso para empezar.
¿Te puedo interrumpir aquí algo? Porque creo que mencionaste algo que creo que ni yo sabía. O sea, Platanus como organización ya existía y lo nuevo fue Platanus Ventures, ¿es lo que estoy entendiendo? Yo pensaba que Platanus Ventures había salido de la nada. Cuéntanos un poquito más, entonces danos un poco, porque probablemente el resto de mi audiencia, tal vez que no sean de Chile, sobre todo van a tener esta confusión. Cuéntanos un poco eso. Sí. Ya empezaste a contar qué era Platanus, cuéntanos más sobre eso y luego ya conectamos los puntos ahí.
Feliz, sí. Platanus y Platanus Ventures son empresas distintas pegadas con Velcro, pero somos distintas. Platanus es una fábrica de software que creó Agustín Follerake, Jaime Bunsley y 2 socios más. Hace ya, yo creo que más de una década. Y que en el fondo ellos, por su cuenta, fueron de los primeros emprendedores como más grassroots que habían en esa época, tipo 2007, 2006... YC era nuevo, entonces era como un mundo súper distinto. empezaron a armar startups digitales, son todos ingenieros, son todos computines, y a algunas les fue súper mal, pero aprendieron mucho, y a otras les fue muy bien. Y hay una que tuvieron un exit, que se llama Quehambre, que se la vendieron a Pedidos Ya, cerca del 2010, y con eso armaron Platanus, que es una fábrica de software que siempre se ha dedicado como mucho al trabajo con startups, y en el fondo es como la gente gravita hacia Platanus, la gente que tiene interés por emprender siempre ha gravitado hacia Platanus, buscando un poco mentoría de los fundadores, acompañamiento en lo técnico, que siempre ha sido difícil en el fondo acceder a gente buena en software, y rápida y ágil y con visión de producto, etc. Y se le acercaba gente, entonces vieron oportunidades de hacer inversiones. En algunas son inversionistas de diferentes startups y en otras ocasiones vieron la oportunidad de también hacerse socio. Entonces tienen algunas startups de las cuales son socios, pero son un socio activo. O sea, va alguien de Platanus, está activamente trabajando en una de estas startups. Entonces, eso es como por el lado de Platanus y este apoyo que venían dando en el fondo a emprendedores escala hasta cierto punto y querían hacer algo que tuviera mejor escala. Entonces, por eso estaban dándole vueltas a algo como Platanus Ventures y yo en paralelo venía haciendo todo lo que te venía contando. Entonces, cuando nos juntamos, armamos Platanus Ventures, que es independiente de Platanus, pero sí compartimos el mismo espacio oficina, tenemos una comunidad muy similar y estamos pegados con Velcro.
Súper, ok, ya queda muchísimo más claro ahí cómo funciona
la diferencia,
la dinámica. Perfecto, entonces, bueno, tuvieron este primer cohort de 4 startups. Sé que era un programa de 6 meses también, que puede parecer un poco más largo que el promedio. Cuéntanos un poco cuál era la idea de esos, pues de que sea tan largo y eso. ¿Y qué ha pasado después de ese primer cohort? ¿Cuántos han tenido? ¿Qué ha pasado 2021 y lo que va a 2022?
Sí, perfecto. Bueno, el primer cohort, como te dije, fue un proof of concept. Queríamos, de hecho, en esa época... ayudamos a las startups a acceder al talento técnico de Platanus. Entonces teníamos toda una metodología para que los desarrolladores de software trabajaran con las startups y considerábamos que 6 meses para empezar, porque como siempre hemos entrado muy, muy temprano, era como un buen tiempo para echar a andar la idea y qué sé yo. Entonces siempre hemos tenido a fundadores de muy buen nivel, a CEOs de muy buen nivel de startups, siendo mentores de los emprendedores a los que nosotros apoyamos. Tenemos toda esta comunidad tech que también los apoya en desarrollo de producto, UX, etcétera, atracción de talento, cosas que son muy importantes y que inciden en el éxito de las startups o no. Y cómo ha ido evolucionando, básicamente es que hicimos que el primer cohort, siempre tuvimos la visión de que esto fuera regional, pero quisimos partir solo en Chile, como para afinar nosotros nuestro modelo, para entender bien a nuestros primeros usuarios y qué sé yo. Así que partimos con estas 4 startups. El programa inicialmente, de hecho, era presencial, que era una tontera, y nos dimos cuenta, porque obviamente con la pandemia todos nos vimos forzados a ser digitales, totalmente remoto y qué sé yo. Funciona increíblemente bien. Entonces, bueno, hemos ido aprendiendo mucho. El programa ha tenido diferentes formas. El 2021 decidimos como ya levantar un fondito un poco más grande, invertir en más startups, apoyamos a 11 startups durante todo el año y mejoramos el deal que ofrecíamos y de ahí han salido empresas muy, o sea, hemos, no sé, por el programa de esa época pasó Fintok, Examedi, Toku, Carda y varios más que quizás están un poco más under the radar, pero que son negocios demasiado positivos y fundadores increíbles. Bueno, y después sobre eso iteramos, porque en esa época ofrecíamos $50,000 por un 7%. Dijimos, en realidad, ¿por qué Latam siempre tiene que tener como un estándar de inversión más bajo que en el resto del mundo? Es como, nosotros buscamos rescatar mucho el talento que hay en Latinoamérica, por eso hacemos el programa en español, ponte tú, porque tendemos a mirar y enaltecer mucho lo que pasa en Estados Unidos, que claramente hay muchas cosas que están más avanzadas, pero hay mucho talento aquí, hay mucho talento que no está siendo utilizado o no sé, que no está siendo visto, que no ha tenido la oportunidad de reinvertirse incluso en la región. Entonces, por lo mismo, como armamos el programa en castellano.
Ahorita que mencionas el tema español, yo creo que ha sido como motivo un poco de discusión también, porque obviamente, o sea, obviamente un YC es de Estados Unidos, el idioma oficial es inglés, pero incluso programas que están diseñados para Latinoamérica como Latitud, por ejemplo, son en inglés, ¿no es cierto? Y sé que en algún punto hubo algo en Twitter ahí como una polémica de gente que se quejaba de eso, y pues Brian en verdad tiene una lógica clara de por qué es en inglés. ¿Cómo ven ustedes eso, no? Porque, o sea, yo creo que, pues aquí puedes estar en desacuerdo conmigo, pero para mí como creo que pues el inglés es necesario para poder crear una startup a nivel incluso regional. O sea, en algún punto te va a tocar tener inversionistas de afuera, de Latinoamérica, etcétera. ¿Cómo balancean ese dar la flexibilidad de que el programa sea en español, pero pues manteniendo esa importancia de, hey, toca manejar el inglés bien, ¿no? Para ser un founder exitoso o una founder exitosa.
Tal cual lo dices. Puedes hacer un programa en español donde o sea, las personas se puedan comunicar de forma más eficiente y de mejor manera, de forma más efectiva, y donde puedan recibir conocimiento de forma también muy efectiva, sin desatender el hecho de que tenés, que probablemente tengas que hablar español, o sea, perdón, inglés, para, no sé, levantar capital afuera, para acceder a otro tipo de redes que están afuera. No son cosas como excluyentes necesariamente, pero si quería entregar un programa de apoyo a gente que hable un determinado idioma, hay barreras culturales asociadas a los idiomas, y todos podemos hablar inglés. O sea, yo, ponte tú, crecí hablando inglés, también hablo castellano. Igual en los dos mundos me comunico de otra forma, mi humor es distinto. Entonces, creo que parte de reconocer el talento que hay en Latam es hablarle a Latam en su idioma. Y si vas a hacer una cosa en Brasil, lo tienes que hacer probablemente en portugués. Porque la comunidad también, que es clave, obviamente la comunidad se habla en castellano entre sí. Si tú vayas a salir a tomarte una cerveza con alguien, te atrae más, no sé, echar la talla, como decimos en Chile, en castellano, no en inglés. O sea, son como sutilezas, es súper cultural.
Sí, tienes toda la razón, no son excluyentes, creo que eso es importante.
Oye, José Luis, y volviendo un poco sobre el punto de por qué rescatar en el fondo el español y qué sé yo, lo que nosotros queríamos hacer con, o sea, lo que iba antes con esa conversación es que, porque Latam siempre es en el fondo, tiene condiciones distintas o no a la altura de otros ecosistemas, nosotros decidimos subir el ticket de inversión a $100,000 por el 7%, que está mucho, mucho más cercano. En esa época YC ofrecía $125,000 por el 7%. Y están en Silicon Valley, que claramente, obviamente, es como un estándar bien alto. Entonces, como que hemos querido empujar la vara en ese sentido. Y la selectividad es parte de eso. O sea, me preguntaste por qué somos selectivos. Es porque queremos crear comunidades increíbles y ser selectivos. Estamos bien confiados de que es parte de esa estrategia.
Excelente. Te voy a hacer una pregunta sobre igual algo que leí en Twitter probablemente ya hace unos 2-3 meses. Que es justo relacionado a esto del 7% por el, pues, cómo funcionan básicamente las aceleradoras, ¿no? 7% por, más bien, $100,000 por X porcentaje, en su caso 7%. Entonces, ustedes lo hacen, acabas de mencionar que, ¿sigue siendo 100,000 por 7%? Sí.
Sí, sigue siendo 100,000
por 7%. Sigue siendo 100,000 por 7%. Entonces, este post un poco, estoy de una founder de Latinoamérica que poco opinaba que las aceleradoras que no son Y Combinator y que toman un porcentaje de equity, igual a YC, en este caso YC también toma 7%, pueden no ser la mejor opción para las startups, sobre todo si es que en algún punto una startup quiere hacer YC, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque, no sé, una startup hace primero plátanos y después de 2 años, no sé, siempre quería hacer YC, pues claro, ya es 14% de tu empresa que perdiste, ¿no? Entonces, un poco quiero ver cuál es tu opinión al respecto, o sea, qué target están apuntando y si estás, no sé, o sea, ¿qué opinas sobre un poco este comentario?
A ver, yo creo que obviamente siempre hay que tener en consideración la dilución como founder. Hay que intentar lograr como conseguir los recursos necesarios para ir creciendo de la forma más rápida posible, sin obviamente entregar el control de tu empresa. Yo creo que es una opinión, esa opinión creo que viene de una persona que probablemente siempre ha tenido acceso a redes de alto nivel, quizás, no lo sé, pero quizás familia y amigos que tienen recursos monetarios que le pueden entregar. Pero esa no es la realidad de todo el mundo y no es la realidad de todo Latam, obviamente. Entonces, o sea, si tenéis la oportunidad de levantar como una ronda ángel o una pre-seed con friends and fools y ojalá sean los mejores founders de Latam, qué sé yo, está claro que ese es el camino, pero eso no es accesible para todo el mundo. Entonces, Platinum Ventures y otras aceleradoras, porque no somos los únicos, y otros programas de apoyo también, te dan acceso a esas redes porque en el fondo esas redes se ven atraídas hacia los fundadores que nosotros apoyamos. También tenía acceso a este recurso que no todo el mundo tiene acceso, así como lo voy a pedir a mi familia $100,000, a mis amigos $100,000, no es tan fácil. También te dan acceso a ese recurso y bueno, y nosotros también apoyamos a fundadores que están recién empezando, incluso tan temprano como una idea, y creo que no es tan común ese deal. Así que, bueno, pero sí estoy de acuerdo con que obviamente uno siempre tiene que tener cuidado de su equity. Ahora, las startups que han hecho Platinum Ventures y también un poco con la ayuda de Platinum Ventures han logrado después quedar en la red de YC, ser apoyados por YC, que es increíble, no han tenido ningún problema para levantar capital posteriormente. O sea, todos han levantado, o no todos, pero los que han levantado Series A porque han estado en ese momento. O sea, no hubo ningún problema asociado a ese camino con esos fundadores. Entonces hay que tener cuidado. También hay como mucho mito en torno a este mundito de la equity, qué sé yo.
No, excelente respuesta, muy, muy claro y totalmente de acuerdo contigo, ¿no? En el tema de las oportunidades y un poco también como las personas con redes un poco más privilegiadas o recursos más accesibles y cómo uno puede básicamente nivelar un poco ahí el playing field, ¿no es cierto? Como nivelar las oportunidades también para que founders de todos los backgrounds, de todos los caminos salgan y se integren al ecosistema, ¿no? Muy bien. Hoy por hoy, Paula, sé que tienen pues startups de no solo de Chile ya, sino de varios países de Latinoamérica. Cuéntanos un poco de qué países hay startups ahora en Plátanos o pues ha habido ya en estos años. Y cuéntanos también cuándo es el próximo cohort y también un poco de información de cómo se aplica para poner ahí, si es que hay alguien que tiene interés que escucha el podcast para aplicar a Plátanos.
Buenísimo. A ver, justo ahora que estamos a 13 de junio del 2022, estamos con postulaciones abiertas. Queda como un mes para que todos puedan postular. Nosotros, el sistema para llegar a Platinum Ventures es, puedes postular a través de nuestra página web, que es ventures.platan.us. Hay un formulario que es bien straightforward, son algunas preguntas que te las hacemos nosotros y que te deberías estar haciendo tú también sobre tu negocio. O sea, por último, ya el proceso de postular te ayuda como a pensar en cosas que a veces cuando eres founder y son una o dos personas, te perdís mucho en la operación. Bueno, estos son momentos que también te dan la oportunidad de pensar en cosas que son más estratégicas y necesarias. Con ese formulario nosotros evaluamos quiénes tienen un perfil más parecido a lo que generalmente apoyamos. Las startups pasan una fase de entrevista inicial, podrían pasar a una segunda fase de entrevista y luego casi siempre entre dos, quizás tres entrevistas, les decimos si es que quedan seleccionados o no. Es bien liviano ese proceso postular. ¿Y qué buscamos? Nosotros buscamos apoyar a equipos que estén armando startups digitales, donde el equipo fundador, alguien del equipo fundador hable castellano, donde alguien del equipo fundador sepa programar y pueda liderar el área tecnológica, y los productos son globales, regionales al menos, pero sí tienen que ser empresas que estén buscando como una alta escala. Eso, apoyamos a empresas cíclicamente, entonces si tú quedas seleccionado pasas a formar parte de un cohorte. La próxima generación que buscamos es la generación 5 que hemos apoyado, y ahí entras a la comunidad de Platinum Ventures, que si bien hay un programa de apoyo que dura 3 meses que te ayuda en aspectos comerciales, técnicos y diferentes aspectos de tu negocio, luego de los 3 meses pasas a formar parte de esta comunidad donde el apoyo es bien continuo y bien permanente.
Excelente, buenísima. Y en estos 4 generaciones, como les llaman, ¿de qué países han tenido startups? Ajá. Un poco para hablar de la diversidad. Me imagino también que los cohorts son, ya mencionaste, pero creo para confirmar, los cohorts son totalmente virtuales, ¿no? O sea, no tienes que ir a Chile.
Sí, sí. Ya, okay. Esto es remoto, 100% remoto. Apoyamos a empresas de cualquier país del mundo. Mientras alguien hable castellano, está todo bien. Principalmente Latinoamérica. Hemos tenido, obviamente, Chile, Colombia, Argentina, Perú, México, y en el fondo estamos abiertos a apoyar a startups de cualquier parte del mundo. Somos agnósticos a la industria, no tenemos verticales específicas, Pero sí, no nos sentimos tan cómodos apoyando biotech o hardware, sino que sí, nuestro mundo es software y digital.
Perfecto. Bueno, estaba de hecho aquí anotando para poner el link cuando publique las notas del episodio. No sé si logre publicar el episodio como tal en el siguiente mes, como antes de que cierren el periodo de aplicaciones, pero si es que no, quedará para el próximo cohort, la próxima generación. Así que buenísimo. Si hay alguien que le interesa, pues lo puede ver ahí en la página web. Paula, siempre termino cada episodio haciendo una pregunta, la misma pregunta a cada uno de mis invitados. Y esa pregunta es, ¿cómo crees tú que podemos continuar creando en Latinoamérica y desarrollando el ecosistema de emprendimiento y tecnología?
Para mí, evidentemente, tenemos que seguir rescatando Latam. O sea, es parte de crear Latam, es rescatar el talento que hay acá. Que en el fondo, entre más empresas se creen, que nosotros estamos muy dedicados a la creación de empresas, le damos la oportunidad a las personas de empezar al menos, mejor, como más maduros se van a ir convirtiendo el ecosistema, más emprendedores harán que creen grandes startups, de donde saldrán más startups, de donde saldrán inversionistas, etc. Entonces creo que hay que seguir, en el fondo, para seguir creando hay que seguir confiando en esto y a pesar de las crisis y qué sé yo, los momentos más desafiantes, no hay que como bajar los brazos, o sea, hay que seguir adelante. Sí creo, obviamente, que es un ecosistema que tiene desafíos, especialmente la inclusión de mujeres, la inclusión de la diversidad en general es algo que en el fondo toca a todos los ecosistemas del mundo. Creo que es algo que entre todos tenemos que ir mejorando. Y rescatar a la gente techie también. O sea, en el fondo acercar la oportunidad de emprender y de armar empresas a las personas que sean... quizá no se lo están cuestionando porque están en caminos súper técnicos, pero en realidad los dos mundos, por alguna razón, no conversan lo suficiente y cuando uno hace el mix, de verdad que es increíble el resultado, porque además se crean soluciones que son muy importantes y alivian dolores muy reales, en esta región hay dolores muy reales, y que escalan. Entonces, creo que eso es como un desafío en el que deberíamos enfocarnos mucho, como acercar estos dos mundos. Las universidades deberían, los comerciales y los computines deberían, las facultades mismas, ayudar a que se conozcan ahí. En el fondo, como desde ahí en adelante, deberían ser mundos que convergen un poco más.
Ella fue Paula Enei con su historia y la de Platanus Ventures. Por favor, ayúdanos a compartir el podcast y darle una calificación de 5 estrellas para que más personas lo descubran y lo escuchen. Nos vemos en un próximo episodio.